Bienvenidos a los micros, ven a charlar. Hoy los profes nos vienen a inspirar. Secretos, consejos y un poco de humor. En Profe tienes un minuto. ¡Qué buen locutor! Profe, profe, tienes un minuto. Dale al micro que esto ya se escucha.
Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a este bonito programa que es Profe, tienes un minuto. Hoy estamos con Amaro, nuestro orientador. Bueno, Amaro, preséntate un poco y dinos en qué consiste exactamente tu trabajo como orientador en nuestro instituto.
Pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa, es un placer estar aquí. Y bueno, pues yo estudié primero medicina, hice primero de medicina y lo terminé. Pero vi que no era el camino que yo inicialmente había planteado, pues vi que no, que yo no me sentía plenamente a gusto, aunque vocacionalmente me sentía bien, pero luego veía yo que no era el trabajo ideal que yo me había planteado. Entonces luego me cambié a psicología, que es la carrera que he estudiado y la que me ha permitido el ser hoy aquí orientador. Sabéis que para ser orientador puede ser o psicólogo clínico, como es mi caso, o pedagogo, que sería el caso de Lola, que es la otra orientadora que tenemos en el centro. Entonces, siempre lo digo esto y además en las charlas de segundo bachillerato siempre lo comento, porque es verdad que el pensar en una carrera como puede ser medicina, que bueno, ya sabéis que tiene un 13 y pico de nota de acceso, que es complicado, la familia, imaginaros, ¿no? La familia como, pues si has llegado a medicina, como que ven, uy, es una carrera buena, que se va a trabajar bien, que tiene un buen salario, pero eso no es todo. Al final, tienes vocacionalmente, creo que es más importante el sentirte útil, sentirte bien, a gusto, porque ir a trabajar en algo que realmente te apasiona y te gusta, pues te están pagando por algo, como si te pagaran por un hobby, ¿no? Entonces, creo que es más importante eso. Entonces yo opté por cambiarme de carrera, no lo vi como un problema, como una equivocación, sino que lo vi que, bueno, pues los caminos bifurcan y tienen otro tipo de acceso, y yo, pues el mío no era ese, y me pasé a psicología, y muy contento, hice una carrera muy bonita, que además recomiendo para quien tenga vocacionalmente ayuda a los demás desde el punto de vista más psicoemocional, pues creo que la carrera es perfecta. Y luego como orientador, bueno, pues la labor del orientador en un centro educativo para mí creo que es una de las prioritarias. Sabéis que el profesorado, bueno, pues la base de lo que sería todo el apoyo curricular, ¿no?, del alumnado, y el apoyo más psicoemocional pues lo tendríamos los orientadores y orientadoras, ¿no?, que de alguna manera ayudamos a que toda la canalización de problemas, sea de la índole que sea, pues bueno, poder conseguir que ese desarrollo educativo también sea un desarrollo emocional, pedagógico, psicológico. La esfera del ser humano no es únicamente el aprendizaje de currículo, ¿no? Tiene otro tipo de vinculaciones. Entonces, mi labor principalmente yo creo que es esa, ayudar un poco a profesorado y alumnado a estar lo mejor posible. Aquí estamos muchísimas horas y creo que es una etapa compleja, la adolescencia es una etapa muy compleja, entonces pues mientras más recursos de apoyo y sostén, pues mucho mejor.
¿Qué tipo de problemas suele consultar más los alumnos, estilo yendo a orientación o contigo en concreto?
Pues mira, yo llevo 20 años de orientador y es verdad que en los inicios la orientación era principalmente una orientación académico-profesional. Los orientadores ayudábamos mucho, pues eso, estas son mis actitudes, estos son mis gustos, dónde podemos acabar, y bueno, le ayudábamos un poco a trazar ese camino de pues estudio bachillerato o estudio la formación profesional y después hago una carrera o hago un ciclo formativo o accedo al mercado laboral con mis actitudes, ¿no? De igual manera también estaba la parte de la evaluación psicopedagógica. Sabéis que hay alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que precisan que se les haga un informe psicopedagógico que nos diga qué necesidades tienen para que luego el profesorado pueda implementar esas medidas, ¿no? La familia conozca esa problemática y el profesorado pueda también de alguna manera ayudar a ese alumno o alumna con esas necesidades. Pero hoy en día sí que me he encontrado en los últimos 10 años que ha cambiado un poco la orientación académico-profesional, es importantísima, es uno de los pilares de los orientadores y orientadoras, pero sin duda el apoyo psicoemocional creo que hoy en día tiene un peso mucho mayor. Muchos de los alumnos y alumnas que acuden a orientación, que para mí es prioritario, si viene un alumno llorando o con necesidad de contarme cualquier cosa, 2 minutos de yo poderle explicar y calmarlo un poco y decirle, pues mira, que no pasa nada, tenemos este otro camino, o esto se puede solucionar de esta manera, o simplemente escuchar. Muchas veces no damos ningún tipo de recomendación, pero el saber que hay alguien que te, bueno, al que te puedes abrir, que le puedes contar, creo que para mí eso es más importante todavía.
Y volviendo al tema de ayudar al alumnado, El ayudar a cuarto de la ESO, por ejemplo, a ver si hace, si sigue haciendo bachillerato o se va a una FP o a bachillerato mismo, a ver qué carrera elige. ¿Cómo es ese camino a ayudarle? ¿Cómo se realiza?
Bueno, yo el camino de cada uno, yo prefiero de todas maneras trabajar un poco más la orientación vocacional, es decir, que el alumno o alumna sepa un poco qué es lo que le gusta, para qué se le da bien, porque en la vida el desarrollo profesional está muy vinculado también con nuestras aptitudes. O sea, el ser humano tiene que ser consciente de para qué vale, qué cosas se le dan bien y qué cosas se nos dan mal. No a todo el mundo se nos da bien todo. Entonces, partiendo de esas aptitudes y después de ese desarrollo vocacional, ¿dónde me veo yo? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde sería feliz? Para mí es más importante eso que el que haga un bachillerato, haga una FP, porque al final los caminos bifurcan y al final se encuentran. O sea, podemos hacer un bachillerato y después directamente saltar a la universidad, pero podemos hacer ciclos formativos medios y superiores y después acceder también a la universidad. Hoy en día yo creo que el alumnado de bachillerato, el alumnado de la ESO, como hemos preguntado, de cuarto de la ESO, con 16 años, creo que es una edad muy pronta hoy en día todavía para tener una madurez suficiente para saber qué realmente es lo que quiero, dónde encajo, dónde puedo ser algo útil en la sociedad. Y creo que es una decisión muy, muy compleja. Yo realmente la tomé, pues creo que unos días antes de la selectividad, que como se llamaba en mi momento. No tuve la presión que hoy en día tienen los alumnos de segundo de bachillerato, por ejemplo, o los alumnos de cuarto de la ESO en el tema de los grados medios, que las notas de corte son complicadas. Y yo creo que también tenemos que ayudarles un poco a eso, ¿no? A no complicarse tanto, a no agobiarse en exceso, porque al final, si tienes claro qué es lo que te gusta, en qué vocacionalmente dónde encajas, creo que eso es lo prioritario.
Bueno, y actualmente, ¿cuál crees que es el mayor reto que tienen los adolescentes?
Pues mira, yo para mí creo que uno de los grandes retos de la adolescencia creo que está en las redes sociales, en la forma en la que los adolescentes de hoy en día interrelacionan. Parte de las problemáticas que pueda tener cualquier adolescente, que son las mismas, os sorprendería porque yo ya digo, yo hace ya bastantes años que estudié mi carrera y las problemáticas sociales del adolescente, yo hice además prácticas en psiquiatría adolescente y podría hacerlas hoy en día 20 y tantos años después y son las mismas, la problemática es la misma, pero la difusión, el enfoque y a dónde llega a través de las redes sociales, eso se ha multiplicado por 1000. Si hoy en día yo tengo un conflicto contigo y bueno, lo podemos hablar, a lo mejor nos enfriamos una semana, tardamos una semana en vernos, cuando nos volvemos a ver ya desde la calma seguramente lo solucionemos. Hoy en día con las redes sociales ya sabéis, ¿no? Me enfado contigo, ahora subo una foto de ti burlándome o nos insultamos a través de las redes sociales. Otro grupo de personas seguramente apoya ese tipo de problemática. Quien no está en las redes sociales ya sabéis que es el que consideran como raro o rara, ¿no? Cómo no tienes redes sociales, cómo no subes fotos, cómo no el compararnos, ¿no? El canon de belleza, el canon de vida o de sociedad perfecta. Pues creo que las redes sociales hoy en día, un mal uso de las redes sociales, creo que es un problema muy grave para el adolescente de hoy en día.
¿Con qué otros profesionales del centro trabajan normalmente, ya sea profesores, tutores, alumnos? ¿Con qué normalmente?
Hombre, bueno, trabajo con todo, quiero decir, al final si el orientador no tiene un contacto directo con toda la comunidad educativa, mal vamos. Es decir, yo creo que prioritariamente tenemos que tener un vínculo muy directo con el equipo directivo, que yo desde que entré, este sería mi cuarto año, pero tercer año como docente aquí, porque el primer año estuve de jefe de estudio en otra comunidad autónoma y tenía una comisión de servicio, no me pude incorporar, pero ya sería este mi cuarto año. Y siempre he tenido un apoyo total del equipo directivo y siempre he trabajado muy de mano a mano porque, bueno, entiendo que la orientación educativa tiene que ir ligada también al tema de la gestión del propio centro. Y luego con el profesorado en general, pues a través de los tutores y tutoras, que para mí son prioritarios a la hora de establecer cualquier tipo de acción con el alumnado y con el propio alumnado como tal. Y luego el resto de profesores y profesoras, creo que mi despacho está siempre abierto para todos los alumnos y alumnas, está claro, pero también para todos los profesores, porque de alguna manera muchas de las problemáticas que ellos se encuentran y ellas en las aulas, pues si yo, parte de mi formación, puede ayudarles a intentar canalizar o gestionar mejor esos problemas, pues mi despacho siempre va a estar abierto para eso.
Y en cuanto a detectar o ayudar a un alumno, ¿cómo llegas a la conclusión de que necesita un apoyo emocional o psicológico y qué diferencias hay?
Bueno, a ver si he entendido bien la pregunta. El apoyo psicoemocional es algo muy personal, a lo que no debemos de acudir simplemente porque pensemos que a una persona le ocurre algo, pues ponte por ejemplo una persona desintegrativa, un trastorno desintegrativo, como es el trastorno del síndrome de Asperger, que creo que sabréis lo que es, pues quizá a lo mejor lo vemos aislado, lo vemos que bueno, porque no interacciona mucho con los demás, podemos acudir a él a decirle, bueno, creo que tendrías que relacionarte más con los demás, tendrías que hacer tal, y a lo mejor esa misma persona nos dice, es que yo no quiero hacer eso, es que yo estoy feliz así, no necesito, incluso me viene mal el que me pidas ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, creo que los apoyos psicoemocionales son algo muy personal, lo que el trabajo no tiene que estar tanto en que como orientador o orientadora busquemos el problema en el alumnado o en el profesorado, sino que revirtamos un poco eso y que nuestros despachos estén completamente abiertos para que cualquier alumno o alumna, cualquier profesor o profesora, cualquier familia pueda acudir a orientación, a plantear la situación que sea. Otra cosa contraria es que dentro de la acción tutorial, tutores y tutoras detecten pues un alumno o una alumna con un cierto problema y que, bueno, pues a través de las reuniones con tutores podamos de alguna manera trabajar con ese alumno o alumna. Pero lo ideal sería que ellos libremente puedan acudir. Creo que ahí está uno de los éxitos de la orientación educativa hoy en día, es que los despachos estén completamente abiertos y que ellos no tengan ningún tipo de miedo ni de pesquisa de poder venir, ¿no?, e interaccionar con los orientadores.
Bueno, y si un estudiante tiene problemas familiares que afectan a su rendimiento académico, ¿qué pasos seguís o cómo se aborda el tema?
A ver, eso ya es un tema también bastante delicado. Sabéis que bueno, hoy en día el trabajo de la orientación se ha vuelto un poco burocrático, ha aumentado la burocracia del trabajo de la orientación, porque bueno, la administración educativa de alguna manera presiona para que todo esté muy protocolarizado, ¿no? Existen un montón de protocolos, tanto de protocolos de absentismo, protocolos de conductas autolesivas, protocolos de bullying, es decir, que de alguna manera nosotros creo que tenemos que ser un enlace entre familia y centro educativo, con lo cual si detectamos que hay algún tipo de problema sociofamiliar que pueda estar haciendo que un detrimento en el aprendizaje de los alumnos de este centro, pues nuestro trabajo sería un poco servir de nexo con la familia para explicarle que parte de la problemática que tiene su hijo o su hija viene pues porque en casa no se están haciendo las cosas bien. Yo hablo con muchos alumnos y alumnas que cuando las primeras sesiones de técnicas de estudio, por ejemplo, y digo, bueno, ¿cómo estudias, cómo tal? La primera cosa, pues no tengo un sitio para estudiar, por ejemplo, ¿no? O yo salgo de mi casa a las 4 y yo hasta las 10 no tengo que entrar, no tengo un horario, no tengo... Eso es un problema de familia. La familia tiene que ayudar a que el adolescente, que de por sí, en la mayoría de los casos, va a evitar ese tipo de acciones, si no hay un adulto que de alguna manera le diga, no, esto... Tienes que organizarte, hay muchos alumnos y alumnas que desde luego sale a motu propio, que para mí eso es lo ideal, pero muchos de ellos sabéis que no es así, que necesitan, ¿no?, un poco de apoyo y de gestión. Entonces, nuestra labor un poco es ahí. Pero yo digo, orientadores y orientadores tenemos que estar también un poco de la mano de la familia, porque sin la familia, que es uno de los pilares también de la comunidad educativa, no van las cosas bien. Entonces, no podemos de alguna manera fiscalizar mucho a la familia o intentar controlar la labor familiar, sino que un poco servir un poco de ayuda, ¿no? De que no escucharle e intentar darle pues, no, las necesidades que nos planteen.
¿El instituto cuenta con algún plan para prevenir el acoso escolar, ya sea del estilo de vamos a ayudarle en concreto al niño o si no, en concreto, aquí cómo se actuaría en nuestro instituto?
Sí, retomando un poco con el tema de los protocolos, que ya sabéis que existe un protocolo de acoso escolar y además nosotros trabajamos con un montón de asociaciones. Sabes que bueno, a través del programa CIMA este año que coordina Tere y que de alguna manera estamos aglutinando un montón de acciones que van un poco o vertebran un poco en lo que es la ayuda al alumno y a la alumna, ¿no? Dentro, por ejemplo, de la línea que yo llevo, que es el programa de hábitos de vida saludable, una de las funciones también prioritarias estaría en la gestión del acoso. Ya no sea a través del protocolo de detección, sino de intervenciones concretas con el alumnado. Ya digo, asociaciones, entidades, el propio ayuntamiento, la brigada antiacoso. Ahora se han terminado parte de las charlas que se han dado en todo primero y tercero de la ESO, en todos los grupos. Y creo que de alguna manera dar la mano a asociaciones y otras entidades que nos ayuden a ver este problema, que es un problema, ya digo, muy grave, unido un poco con lo que hablábamos de las redes sociales. Y yo ya transformaría un poco más al acoso, un poco más al ciberbullying, ¿no? No solamente el bullying dentro del propio ámbito educativo, sino que se va un poco más a través de las redes sociales.
Y después, ¿cómo llegas a hacer ese trabajo con los familiares? Me refiero, muchos alumnos sí que puede ser que lleguen a vosotros, a los orientadores, a contaros un problema en confianza, en no sé qué, y tengáis que comentárselo a los padres. ¿cómo hacéis para que sea más ameno para el alumno que no quiere que sea conocido por los padres?
Bueno, sabéis que parte de nuestra labor como orientadores es respetar también el... yo ya digo que vengo del mundo sanitario y que los psicólogos clínicos de alguna manera tenemos que cuidar mucho que lo que nos cuentan, yo siempre digo lo mismo, lo que aquí pasa queda aquí, salvo que yo detecte pues, que hay un problema real para el menor y que tengamos que intervenir con la familia. Pero si no, lo que ocurre en orientación queda directamente en orientación.
Bueno, y para terminar, ¿qué consejo le darías a un estudiante que se siente perdido y que no sabe qué hacer?
¿Te refieres a nivel educativo?
Educativo, sí, ya sea educativo, ya sea lo personal. Académico, ¿qué consejo?
También.
Sí.
Mira, a mí lo educativo y lo académico no, para mí no es prioritario. Creo que el problema del adolescente hoy en día, para mí lo más importante es conocerse uno mismo, ser lo más feliz posible, vivir el día a día, aprovechar todos los beneficios que tiene el día a día, aprovecha tus amigos, tus amigas, tu familia, la suerte que tenemos como país desarrollado, que contamos con que podéis estar aquí 6 horas con profesionales que se han formado y que se preocupan por vuestra formación. Creo que eso en muchos otros países no tienen esa suerte. Creo que el adolescente hoy en día tendría que parar un poco, frenar. Creo que van demasiado rápido para la edad que tienen y para la madurez que todavía tienen, por mucho que consideren que están por encima de muchas cosas, pues los que hemos pasado ya por ahí sabemos que no es así. Entonces, mi recomendación es ser lo más feliz posible, disfruta de los tuyos, de la gente que te quieren, porque todo lo demás te lo tendrás que ganar pues trabajando, luchando, como nos ha pasado a todos. Pero prioritariamente sé feliz y disfruta de tu día a día. Creo que sería el mejor consejo que yo le daría. Si tuviera que volver atrás, eso a mí nadie me lo dijo, y yo vivía un poco pensando siempre en el futuro, siempre no vivíamos el día a día, parece como que le dábamos menos importancia, ¿no? Pues la salud mental tiene mucho que ver con eso, con vivir día a día bien y lo más feliz posible. Creo que ese sería el secreto máximo.
Bueno, Amaro, de verdad, muchísimas gracias por venir aquí. Ha sido un placer tenerte aquí. De verdad, ya lo personal me ha encantado. Y si quieres volver algún día, tienes las puertas abiertas. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros y vosotras. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.